Deportes. Está con nosotros Eric Rojas y Marcos López, quien les agradecemos su participación aquí en la radio. Siempre que vienen es del todo constructivo, pero hoy mucho más. Es lo único que le podemos ir adelantando a los oyentes. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, a Cintia, también Valeria y Gustavo, a toda la audiencia de Radio Nacional.
Don López, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, buenas tardes para todos.
Bueno, muy bien. Eric desea con mucha expectativa, siempre que vienen aquí a la radio, vienen con las manos llenas de verdades, uh-huh. Pero en esta oportunidad,
manes llenas verde.
Claro, con una novedad.
Exacto, así es, Rafa. Bueno, la idea es eso, de todos los meses poder darnos una vueltita por acá, por los medios, de contar lo que estamos haciendo y en qué etapa estamos desde la agencia. Contarles hoy que las colecciones de primavera-verano del programa Pro Huerta está casi al fin de terminar, digamos, la cantidad programada para la entrega, con un saldo positivo, digamos, en el sentido de que hay mucha gente que retiró temprano su colección, aprovechó este servicio, digamos, del programa para poder hacer su alimento. Hoy en épocas de crisis, digamos, no solamente pasa por la parte saludable, que es donde apunta el programa, pero hoy básicamente estamos apuntando a la parte económica, donde lo vemos diariamente que la canasta básica va subiendo y en este caso la parte de la verdura no está ajena.
Claro.
Así que contarles eso, que ya se entregó en los
SIC,
se entregó en los promotores de la zona. Está quedando un remanente muy poquito en la agencia. Vamos a ver la semana que viene si podemos gestionar la llegada de un poquito más de refuerzo.
Pero hay tiempo de sembrar.
Tenemos tiempo, por suerte, en esta temporada llegó temprano la
en tiempo semilla, y en forma llegó,
en
claro.
Tiempo y forma, exactamente. Sí. Tenemos todo el mes de octubre para poder sembrar y parte de noviembre también.
Claro.
La idea siempre es poder tener la primicia, digamos, y poder aprovechar mejor el clima y mejor la... digamos, el proceso de la verdura, digamos.
La gente que se llevó los kits, ¿qué contenía en esta temporada, en esta ocasión?
En esta temporada vino muy variado, de hecho, se sumó rúcula, apio, brócoli, repollo y coliflor, que siempre llega en otoño e invierno esas hortalizas. En esta época llegó ahora con la idea de que en enero se pueden empezar a realizar los plantines.
Ajá.
Entonces, con esa fue la idea de entregar brócoli, repollo y coliflor ahora para guardar y hacer el plantín en enero, y en marzo, abril ya lo puedes trasplantar a la huerta, porque es una especie que muchas veces no la podemos dominar, o mejor dicho, el manejo de esas tres especies no son muy habituales en la familia.
Claro.
Una por espacio y por tradiciones, que muchas veces no es muy, digamos, de la mesa o de saber cómo preparar ese tipo de verdura.
Claro, Eric, la gente que se ha llevado el kit, ¿ustedes los van a visitar? ¿Cómo se va a manejar este año también? Y digo, ¿y por ahí qué pasa con la gente que hay semillas que no las va a utilizar, si las puede devolver o llevarlas a algún otro lugar para la gente que efectivamente las va a necesitar?
Exacto, la idea es volver a retomar esa actividad de las visitas, digamos, de hacer un monitoreo de las huertas, de la semilla que se entregó en sí, y saber qué problemáticas hubo o qué le aportaríamos, digamos, al programa para que sea más positivo, digamos, a la hora de la entrega.
Claro.
Por ejemplo, nos decían otra vez los datos. Yo ya me inscribí. Sí, está perfecto, es norma del programa que eso va a un sistema y después se carga y se verifica realmente ¿Dónde llegó esa semilla? ¿Quién la retiró?
Claro.
O sea, por ahí mejorar esa parte, digamos, informático, digamos, del sistema que sigue. Es más, de hecho, en la planilla nos han pedido hasta el correo electrónico.
Mira.
De cada beneficiario.
Claro. Y algunos tendrán, pero
y algunos tendrán, otros no tendrán, porque, por ejemplo, era una forma de obligación, digamos, dar un número de teléfono. En esto de la pandemia, los monitoreos se hicieron por teléfono. Entonces, una norma fue que sí o sí debería retirar con un número de teléfono, sea propio,
o
en la casa siempre
la familia,
hay un teléfono, claro, en la familia. Y yo me animo a decirle que en la próxima temporada lo van a exigir el correo electrónico. Porque si bien cada teléfono y cada smart tiene su configuración un correo electrónico.
Claro.
Entonces por ahí se va a basar el programa y decir, bueno, si tiene un teléfono celular,
tiene un correo
electrónico. Claro. ¿Para qué? Para simplificar justamente esto que hoy traigo también, que es el manual de la huerta agroecológica. Van a poder recibir toda la información, todos los manuales, todas las actualizaciones en el manejo de una huerta vía electrónica.
Claro.
La idea del programa también es tratar de empezar a eliminar el papel.
Claro.
Que si bien es un costo y que también tiene otras variables, digamos, en cuanto al otro uso que se le puede dar al papel. Entonces, claro, la idea es empezar a eliminar el papel y que sea todo de manera electrónica. De hecho, la página de ProHuerta es www.inta.gov.ar/ProHuerta. Ahí van a poder encontrar manuales, videos, sí, y demás, que la idea del futuro es que toda esa información llegue al beneficiario con su...
Y que lo sepa utilizar. Decíamos recién que ustedes venían con las manos llenas de verdades, pero han traído algo.
Con hechos.
Para los oyentes, ¿puede ser?
Exacto. Una de las ideas de estas visitas es empezar también a poder llegar al beneficiario con otro tipo de insumos. En este caso, con plantines. ¿Sí?
Bien.
Si bien la cantidad que llega es muy mínima, digamos, pero la idea es poder compartirlo con el programa, digamos, con los huerteros.
Claro.
En este caso, la idea que traíamos es que mandaran al mensajito a la radio, ¿sí? Puede ser, con alguna duda o consulta, o simplemente diciendo yo lo necesito. No es que yo quiero, yo no lo necesito. Porque pasa por el otro lado, que por dar o entregar un beneficio
se van perdiendo.
El yo quiero. Entonces, el que yo necesito, bueno, yo le ofrezco. Hemos traído tomate perita, tomate cherry, pimiento y albahaca morada.
Perfecto.
Entonces, la idea es al oyente que nos está escuchando, es que nos mande un mensajito, yo necesito, y le podemos hacer la entrega de una cantidad mínima de plantín.
Claro. Lo importante es de que se va a controlar que estén vivos, vamos a decir.
Claro, exacto. La idea,
que sigan,
uno,
¿no?
Digamos, uno de los pongámosle, el requisito es que haya ya retirado la colección de las oficinas,
claro,
o de algún promotor. Y que va a ser visitada, lógicamente, para verificar que el insumo que se le entregó cumplió su fin.
Claro.
No que se los olvidaron ahí, que no los regaron.
Exacto.
Porque tiene sus cuidados, sus horas al sol y demás,
tal,
¿no?
Tal cual, y esto está hablando de la parte económica también. Hoy un plantín, si bien el costo no es muy alto, pero a la hora de sumar...
Todo suma. Sí, Eric, y por ejemplo, la persona que se lleve una plantita de tomate cherry, ¿cierto? ¿Qué cuidado tiene que tener? ¿La tiene que poner al sol?
¿Puede ir en una maceta o sí o sí tiene que ir ahí en una tierra amplia?
Exactamente, una de las ventajas que eso es hacer el plantín, por ejemplo, es que lo puedes adaptar a una maceta. Tiene que tener una profundidad mínima entre 30 y 40 centímetros la maceta, donde la planta pueda desarrollar su raíz, su sistema radicular. Entonces no hace falta que esté en el suelo, ¿sí? Tiene que tener sus horas de luz, 5 o 6 horas de luz solar, media sombra y el agua moderada. Porque recordemos que va a estar dentro de una maceta, entonces va a retener mayor cantidad de
humedad.
Entonces eso también hay que ser medido. Si bien va a depender de la textura que va a tener esa maceta de tierra, pero por lo general es cada 2 o 3 días, recordando que es una planta de verano. ¿Sí? Entonces va a haber mayor evaporación del agua. Entonces necesitamos que a 2 o 3 días esté con una humedad justa, digamos, esa planta.
Claro.
Y con una sola planta de tomate cherry, les aseguro que van a comer tomate toda la temporada.
Ah, ¿sí?
Bueno.
Lo digo por experiencia.
Sí.
Nosotros hemos tenido en la casa 3 plantas y hemos sacado tomate
para
toda la temporada. Entonces a eso vamos también.
Una familia de tipo, estamos hablando.
Exactamente,
bien.
Una familia de tipo. Que puede llegar a consumir con 2 plantas bien cuidadas, que no haya problemas y demás, toda la temporada de acá hasta abril va a estar consumiendo tomate cherry.
Claro.
Bueno.
Ahí me dice un oyente, siempre hablamos de la palta, ¿se acuerda?
De la palta.
Bueno, la oyente nos está escuchando, dice que crece la plantita, todo, pero no le da
el fruto.
Claro.
El fruto.
¿Qué puede estar pasando? Dice, porque nunca, me dice el oyente, nunca le
dio fruto. Bueno, claro. Ahí justamente la semana pasada fue un productor también consultando sobre la palta. Y yo le pregunté de dónde el origen de esa planta.
Sí.
Que fue de una semilla de una palta que consumió él. Bien. Esa palta, ¿de dónde viene? Claro. Y ahí cortamos la cadena. ¿Por qué? Porque puede ser una semilla híbrida.
Claro.
Una planta híbrida.
Tiene un ciclo.
Que lo mismo pasa, por ejemplo, con el zapallo inglés, que seguramente lo han escuchado.
Sí.
El zapallo inglés también es una semilla híbrida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está modificada genéticamente la semilla para que produzca ese año.
Claro.
¿Sí? En ese ciclo. ¿Qué pasa? Por ahí nosotros guardamos zapallo y se va a guardar semilla.
Sí.
Bueno, usted va a sacar la semilla, va a sembrar ese zapallo inglés. Lo que va a hacer la planta es desarrollar vegetativamente, pero no va a dar fruto. Porque está modificada genéticamente para que dé una sola vez al año.
Claro.
Entonces, el mensaje es no guardar semilla de fruta, digamos, híbridos. En este caso, zapallo inglés.
Claro.
De la marca que sea.
Me dice acá la oyente, la trajo de Chile, dice, vino con la maceta y todo.
Claro. De Chile. Entonces, hay que averiguar de Chile cómo fue el proceso de producción de esa planta. Si fue de una variedad híbrida.
Sí.
Es más, por lo general, estamos en una zona árida, en Hacha.
Seca, entonces, claro, seca. Sí.
Entonces, la planta es una de zona tropical, subtropical, que necesita horas y microclima húmedo, que acá no lo tenemos.
Claro.
Entonces, es medio complicado que pueda llegar a tener fruto este tipo de planta, digamos.
Bueno, nos están consultando, ¿cómo es la entrega de los plantines acá? Si hay que dar el documento, porque necesitan. Por ejemplo, hola, buenas tardes, los estoy escuchando. Yo necesito plantín de pimiento, desde ya, gracias. A ver qué nos dicen por acá. Yo necesito tomate y pimiento, plantín. Lo que más necesito es tomate, nos dicen. ¿Cómo vamos a hacer, Rafael?
Bueno,
¿tienen que dejar el documento para que ustedes tengan constancia de las personas que
con eso,
y el teléfono?
Exacto. Lo que vamos a pedir solicitarles simplemente es el nombre, el documento y un teléfono. Uh-huh. Y la dirección.
Bien.
Para poderlo visitar. Y recordarle al oyente que es una entrega, digamos, familiar.
Claro.
Han habido varias consultas justamente que necesitaban plantines en cantidad. Se acordar que esto es para la huerta familiar, para que todos nos vamos contentos, tratar de distribuirlo.
No es para vender.
No es para vender, exactamente. Entonces la idea, es más, le damos el número con Marcos, hoy hacemos el cálculo, bueno, ¿cómo hacemos para poder entregar?
Entregar.
Que la cantidad de gente que va a necesitar esté satisfecha. Bueno, entreguemos 10 plantas de cada una, por ejemplo. Porque, como les digo, han llegado tres bandejas mixtas, y no es mucho, y sabemos, claro, que la población...
Y la demanda es importante.
Exactamente.
Bueno, les vamos a decir entonces que manden su documento completo,
exacto,
su celular, y el nombre y el apellido.
Claro.
¿Y con acá, eso está bien,
con Eric? Eso estarían.
Con eso estaríamos bien.
Acá nos dice otro oyente, una oyente de Huaco, que quiere una planta de tomate cherry.
Tomate
dice,
cherry.
Que se lo guarden, dice... ¿y a dónde tengo que ir? ¿Dice a la radio o a INTA? No sé cómo podemos hacer ahí con la señora.
Si sí. Pueden ir a INTA, ¿le parece?
Es más, vamos a hacerlo así para que se organice. Toda la gente que nos está escuchando,
sí,
que se acerque por las agencias mañana.
Listo.
Y ahí le vamos a tomar
mejor,
y
mejor.
Porque
perfecto.
Por ahí va a ser muy corto el tiempo que pueden llegar hasta acá.
Exactamente, hasta claro. Mucho mejor.
No sé, sí. Marco, ¿qué dice usted?
Aclarar bien que son pocas cantidades.
Sí, o sea que tienen que ir temprano.
Son tres bandejitas nada más y es poca la cantidad, o sea, que no vayan a pensar que se les va a entregar
una bandeja,
20, 30 plantas, no, van a ser pocas.
Claro, la idea es familiar.
Es familiar.
Es que es repartir a la mayoría, ¿no?
Tratar de poder llegar
y
a la
no
mayoría.
Concentrar en dos, tres personas.
Exacto.
Acá nos dicen, vale, pregúntele a Eric, ¿cómo hago con una plantita de limón que tengo en una macetita, que la hice yo con una semillita? ¿Cuándo la pongo en la tierra?
Habría que ver el tamaño de esa planta que esté también. Por lo general los plantines siempre tienen que tener un espesor, digamos lo que es una lapicera. En el caso, la parte, digamos, estamos hablando de hortícola, pero en este caso el limón hay que ver en el recipiente cómo está de grande, pero la, mientras esté en recipiente, cualquier planta se puede trasplantar durante todo el año. Porque tenemos la parte de raíz desnuda, digamos, en la parte frutal, y eso se hace en la época invernal, digamos, cuando está en receso de la planta. Y si está en maceta, se puede trasplantar todo el año. O sea, yo le diría al oyente que ya lo puede trasplantar.
Bueno, también...
Mira, camisa acá, vale, sí. Un oyente dice, bueno, pide que si se puede que le guarden una plantita de pimiento, y dice cómo es el proceso de trasplante y cómo cuidarla, dice, desde ahora en adelante la plantita, dice.
Bien, bueno, es justamente...
De pimiento.
El del pimiento. Sí. La idea es, le aconsejamos, digamos, a todos los huerteros y productores que los plantines los hagan en bandeja. Uh-huh. En bandeja para que el día del trasplante la planta no sufra, digamos, el cambio de clima o no sufra el deterioro de la raíz. En este caso vienen en bandeja, entonces ¿qué es lo que tiene que hacer? Simplemente es tener el espacio, digamos, si va a ser dos o tres plantas, mínimo de 50 centímetros entre planta y planta, para que se pueda desarrollar tranquila, no haya roce entre las plantas y pueda entrar a cosechar. Nada, o sea, ¿cuál sería el cuidado mínimo? Eso que hablamos recién, el sol, las horas del sol.
Sí.
La albahaca, que por ahí la tomamos en mate, pero la albahaca tiene un sentido y una función en la huerta. En realidad hablamos de albahaca porque es la que viene, y tanto sí, en la colección igual. Es de ahuyentar los insectos de la huerta. Estamos hablando de albahaca, pero es importante que haya romero, albahaca, menta. Todas esas aromáticas que cumplen una función para saborizar, digamos, sí, las comidas.
Otros lo ponen como...
El mate también.
De flores, sí, lo ponen por el flor, perfume. Sí.
Entonces eso también nos va a ayudar a tener una huerta libre, digamos, de insectos. Sí. O bajar la población y que no ataque tanto a las plantas, digamos, los insectos.
Bueno, tenemos dos preguntas acá. Hola chicos, una pregunta. Yo coloqué una semilla de limón, de los que se compran, y salió el árbol, pero todavía no da frutos, irá a dar limones. Y otro de los mensajes nos dice, chicos, ¿por qué tantas hormigas negras me están comiendo, dice, las hojitas del árbol?
Bueno, justamente, vamos a empezar con las hormigas. Las hormigas van a salir ahora porque es época de brote. Las hormigas salen justamente a atacar, digamos, o a buscar su alimento en los brotes de las plantas, de los frutales. Entonces sí hay que combatir. Yo por lo general recomiendo un producto químico que ya lo conocen la mayoría, que es un producto granulado, donde se le coloca, donde está el caminito de la hormiga, se le hace la montañita sin tocarlo con la mano, porque es granulado esto. Agarrar una bolsa y hacer tipo una montañita, digamos, que choque la hormiga con esa montaña.
Que no avance,
claro. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la hormiga? Va a asimilar su alimento y indirectamente lo traslada la hormiga al hormiguero. De ahí, con la humedad que genera, que está en el hormiguero, más este insecticida hormiguicida, despide un gas dentro del hormiguero y elimina el hormiguero que nos está atacando. Ese producto lo pueden conseguir en las casas.
¿Cómo se llama?
Mirex. No me acuerdo la droga ahora, pero el producto, digamos, la marca comercial es Mirex. Eso lo pueden conseguir fácilmente, eso lo venden en las casas de agroquímicos acá, lo pueden conseguir. Eso es para las hormigas negras.
Bien.
Muy bien.
Y en cuanto al limón, no sé qué tiempo tendrá la planta, pero por lo general un frutal entra en proceso de producción en el cuarto o quinto año. Entonces deberíamos estar hablando de que si lo sacó este año, estamos hablando solo del 27, año 2027, vamos a estar...
Si es que estamos,
entrando, claro, en producción esa planta.
Claro. Me dice acá una oyente de La Palta, una amiga, sí, dice que ella puso el carozo, digamos, sí, con humedad o con agua, y salió el brote y la trasplantó, dice que... No ha tenido ningún problema, pero sí, digamos, ni hablar cuando tenemos sonda o temperatura elevada, y al no tener humedad hace desastre, dice.
Tal cual. Exactamente, eso sí. Justamente es lo que charlamos, que es una planta tropical, subtropical, y acá justamente con la sonda, con humedad relativa muy baja, claro, no, la planta sufre mucho y no va a tener fruto, digamos.
Claro. ¿Qué novedades hubo? Ustedes hicieron un relevamiento la vez pasada cuando los visité a INTA.
Sí.
Me contaban de que estaba un tanto complicada la situación por las heladas tardías.
Exacto.
¿Qué balance hicieron en base, digamos, a esas visitas?
Llegaron algunos productores por las oficinas preguntándome cómo era el trámite para la denuncia, digamos, de la helada, de este percance, digamos. Vinieron gente particularmente de la represa. De la represa vino bastante gente consultando. Y eso, la denuncia se debe hacer a través del Ministerio de Producción de la provincia, a través de la Secretaría de Producción de acá del municipio.
Claro.
Pero las oficinas fueron alrededor de 6-7 productores, fueron consultando el proceso, digamos, de denuncia del siniestro, digamos, de estas inclemencias del tiempo.
Y ustedes los derivaron, digamos, en este caso.
Exactamente, nos avisaron. Esa helada fue un miércoles o un jueves, y al lunes posterior llegaba gente del Ministerio de la provincia acá al departamento a hacer un relevamiento. Hemos tenido nosotros con ellos contacto como para saber cuál fue el porcentaje, pero sí estábamos al tanto que iban a llegar al departamento para hacer este monitoreo de los problemas que hubo con la instalada tardía.
Bien, a mí me llega una consulta más, me han llegado varias, pero por ejemplo dice, hola Rafa, puede preguntar, dice, me llenó el jardín con caracoles y hormigas negras, dice, ¿cómo puedo combatirlas?
Bueno, ahí el caracol muestra que hay un exceso de humedad. Entonces ahí lo que debemos empezar a trabajar en el jardín, bueno, evidentemente puede ser una huerta también, lo vamos a simplificarlo así, es tratar de espolvorear, digamos, todo el suelo, todo lo que quedó de tierra,
sí,
con cenizas.
Ajá.
Es una parte, digamos, de esto de cumplir con la agroecología. Con cenizas usted puede espolvorear no las plantas sino el suelo, porque el gusano del caracol está en el suelo. Con eso va a, porque qué es lo que hace, con el gusano sale, que hace, toca la ceniza a base de azufre, entonces lo va eliminándolo. Y por otro lado, disminuir la humedad que hay.
Claro.
Debe haber un exceso de humedad. Y la hormiga negra también aparece por los brotes y por el pulgón. Puede que también en ese jardín haya mucho pulgón,
sí,
porque lo que hace la hormiga negra es alimentarse de esa melaza que tira, digamos, o le podemos dar el otro término, que es la secreción del pulgón.
Claro.
Entonces la hormiga se alimenta de esa melaza.
Claro.
Entonces por eso aparece la hormiga negra y el pulgón van de la mano.
Claro.
Pulgón seguramente ya está, porque las condiciones ya hay, de humedad y temperatura, hay pulgones ya en los jardines. Entonces evidentemente es eso que lo está atacando, que aparezca la hormiga y los caracoles.
Claro, entonces la ceniza, digamos, es como
en el suelo.
Claro, pero como que vas haciendo un perímetro,
exactamente,
digamos.
Exactamente.
Claro.
Y bueno, observar las plantas, en este caso si el jardín, si ya hay pulgón.
Claro.
Y si hay pulgón va a haber hormiga.
Nos dicen, ¿a qué hora puedo ir por INTA por las plantitas?
En la mañana, Marco, hasta las 13 horas vamos a estar ahí esperándolo, porque lo general estamos en la mañana y en la siesta tarde salimos a recorrer o salimos a campo a visitar a los productores.
Perfecto.
Por lo general estamos
vayan
en
temprano.
La mañana, sí, en la mañana estamos en la oficina.
Que vayan temprano porque son pocos plantines.
Pocas, exactamente.
Y acá yo tengo gente que se está postulando, Vale tiene más, así que mañana lo quiero ver ahí al amigo López luchar,
sí,
con los vecinos. En el buen sentido de la palabra, lo
sí,
digo, ¿no es cierto?
No,
me dice acá una oyente, pero es de una planta, de una planta, en este caso, de ambiente. Dice, se le secan las puntitas de las hojas. Dice, si eso es falta de humedad.
De nutrientes. Si es una planta...
No nos da más detalle,
pero por lo general las plantas, los signos de intoxicación, por ejemplo, de azales, por ejemplo, vamos a ver una mora, Sí. La mora, cuando empieza con los bordes, un álamo con los bordes marrones, porque ese signo de toxicidad de sales. Eso es propio del agua misma que hay acá. Después está la otra parte, que empiezan a hacer circulitos las plantas, o los bordes se empiezan a poner amarillento. Eso es también por falta de algún nutriente o mineral a la planta.
Claro.
Que eso lo podemos incorporar mediante fertilización química o con foliares.
Eric, me dice otra, una oyente, dice, ¿el pulgón cómo lo reconocemos y cómo lo eliminamos? Dice.
Bien, bueno, el pulgón por lo general, tenemos varios pulgones, por lo general el que aparece en las plantas, digamos, en los jardines, es un bichito chiquitito y lo van a ver color verde, porque puede aparecer el negro, violeta y verde. En este caso, muy por lo general aparece uno verde.
Sí.
Son todos pulgones, les cambia el color y a veces son demandantes de otras plantas, pero por lo general es el verde. Hay dos opciones de eliminarlo. Ahí es la parte agroecológica, que nosotros los manejamos con esa parte primero, que es en un litro de agua rallar jabón en pan.
Sí.
¿Sí? A eso le vamos a incorporar tabaco.
¿Qué cantidad de jabón le vamos a echar todo el...?
Claro, una proporción, sí. Digamos...
Una cuchara...
Sí, trata de rallarlo.
Sí.
Una persona que quiere salir al aire para hacerle una consulta a Eric.
Como de lo que es el pan. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a rallar, lo vamos a incorporar el agua y eso le vamos a incorporar, digamos, el tabaco. Eso lo vamos a dejar macerar un día, ¿sí? Y luego... eso lo vamos a colar y es con eso vamos a...
Escuche el otro chico.
A asociar todas las plantas que estén infestadas.
Ahí nos está llamando un oyente.
Mientras usted se acomoda, sí. Y ahí escuchan entre los dos, dice, chicas y chicos, a mí me dieron semillas de habas y porotitos, se me dieron, gracias, barrio 17. Nos estaban diciendo si tenían que venir acá. No tienen que venir a Radio Nacional a buscar los plantines, tienen que ir directamente a Inta mañana temprano.
Exacto. Bien temprano. Les decía que ahí tenemos el contacto de los oyentes que se están comunicando a la radio pública, en este caso al 420-028. Hola, buenas tardes.
Hola.
Sí, ¿con quién hablamos?
Acá, de Villa Mercedes, Ortega.
Don Ortega, ¿cómo anda?
Bien, bien, yo sé cómo anda.
Y muy bien, no tan bien como usted, pero acá estamos.
No, estamos lo mismo.
Ahí lo están escuchando la gente de INTA.
Escúchame, ¿sabes qué pasa? Que tengo una plantita, dos plantitas de bergamota, ¿ves? Bien. Son de dos semillas que metí en un tarrito de eso de arvejas, ¿ves?
Sí.
Y bueno, y me han nacido, tengo 6 meses, las noto un poquito debilucho, ¿me entiendes? No sé si habrá que colocarle un nutriente, qué sé yo. Eso lo quiero consultar.
Bueno, ahí ya le vamos a contestar, amigo, le agradecemos su participación y acá los chicos le van a dar el detalle. ¿Eh? Muchas gracias.
Bien.
Abrazo, amigo, cuídese mucho.
Gracias, igualmente, que ande bien, amigo.
Bueno, ahí está, entonces el contacto de
bueno,
la,
qué lindo
de
que la gente, sí. A veces uno no puede leer todos los mensajes que llegan, pero qué lindo que llamen porque inmediatamente se responde esta inquietud.
Sí. Exacto, sí, la idea, bueno, siempre cuando vean alguna planta que tenga algún defecto que no sea normal, es justamente porque la planta le está dando un mensaje. Claro. Entonces, bueno, hay que ver, como decía hace un ratito, hay algunas características que las plantas empiezan a mostrar a través de las hojas y que muestran las deficiencias que tiene, que puede ser de azufre, algunos minerales o falta de algún otro compuesto. Entonces empezamos a ver que la planta algo tiene y yo estoy buscando acá justamente para mostrarle a Vale acá, es, por ejemplo, una planta donde tiene diferentes problemáticas.
Ah, claro. ¿Viste? Claro, claro.
Ahí esa imagen es muy clara de saber identificar.
Que algo está pasando.
Algo está pasando, claro. Exactamente. Por lo general, siempre es un nutriente que le está faltando a la planta. En este caso, al oyente, sería interesante que puedan enviar una foto o enviar...
De cómo está la
exactamente, la cómo está la planta, por ejemplo, acá. Puede ser plagas y síntomas. Nos muestra acá una imagen que yo tengo que puede ser... de soya, que es un hongo, de un mal ciego, de cochinilla, de algún oidio, de hongo, de virus, de mosca blanca, de pulgón.
Claro.
Hay muchas cositas que puede estar afectando.
Pero hay que mirar justamente las hojas. Claro. Por ejemplo, el de los hongos son manchitas negras.
Exacto.
La hoja amarilla cuando le falta riego.
Exacto, ¿viste? Entonces te va mostrando, la planta te va mostrando lo que me está sucediendo, digamos. Entonces, claro, ataquemos esto. Por ejemplo, ahí muestro temas en la cabale,
sí,
con el tema de una rosa. Claro. Que seguramente, claro, todos los rosales hoy deben estar con pulgones. Pero eso es seguro. Pero es por cuestión de naturalidad. Eso es naturaleza, eso. ¿Sí? Entonces ahí aparece la hormiga negra, el pulgón, esta melaza. Entonces hay que empezar a atacar, porque la hormiga, cuando se quedó sin ese alimento,
no la saca,
del pulgón, no, claro, la saca. Entonces va a seguir atacando. Entonces hay que atacar. Entonces yo esta cosa le diría al oyente que sería interesante que si la ve complicada en algún sentido en la hoja,
bien,
de alguna forma hacernos llegar alguna imagen para decirle, mire, sí, el problema es esto.
Claro.
Por ahí, esto está bueno de que nos envíen consulta, pero por ahí es muy complicado darle un diagnóstico,
una respuesta, sin, claro,
una respuesta.
Pero sí pueden ir, por ejemplo, a INTA en la mañana y poder charlar específicamente del problema de las hojas, o lo que ellos observan.
Claro. Exactamente.
Las distintas problemáticas. Eric y Marcos, les agradecemos.
Muchas
que hayan
gracias.
Venido a la radio.
Siempre
muchas
tan
consultas,
prácticos,
sí,
muy didácticos.
Los vamos a seguir.
Totalmente.
Convocando.
La idea era esa, Rafa, en su momento, cuando vinimos por primera vez.
Sí.
Eso, tener un contacto fluido, digamos, si puede ser una o más veces en el mes, porque nos sirve también como institución de darle a conocer a los oyentes y a la población de lo que estamos haciendo, y que próximamente vamos a estar o molestándolo a ustedes, chicos, para difundir una actividad muy interesante que es la hidroponía.
Muy bien.
La hidroponía, eso vamos a trabajarlo con un compañero del INTA que va a venir a capacitarnos, a mostrarnos qué es lo que es y en qué se trata. Y no solamente la hidroponía en la parte hortícola, sino en la parte forrajera. Entonces,
bien,
eso va a estar muy interesante para los productores que quieran hacer un cambio cultural también. Va a venir el ingeniero Vitale a darnos una charla sobre lo que es la hidroponía. Y después vamos a tener otra charla que estamos programando sobre la quinoa, también, que es otro cultivo. Estamos reintroduciéndolo en la Argentina, en San Juan, en Hacha particularmente, qué es lo que es la quinoa. Cuál es su ventaja, pero ya los voy a molestar con tiempo.
No, no, pero para eso estamos, no es ninguna molestia. Y mañana los quiero ver
con los plantines.
La gente quiere,
sí,
los plantines.
Sí,
¿eh?
Sí.
Muchas,
sí,
gracias.
Muchas gracias a ustedes y gracias a toda la audiencia.